El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentar los siguientes programas. Presentamos las noticias como el primer programa y después las noticias semanales. Los siguientes programas son el punto culminante de esta semana, hoy en la historia, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. Indonesia, como el país con la mayor población musulmana del mundo, tiene un papel importante en la solución del conflicto en los países musulmanes del mundo. Por lo tanto, el embajador de Pakistán en Indonesia, Muhammad Aqil Nadim, en una entrevista especial con La Voz de Indonesia recientemente en Yakarta, declaró que Pakistán expresó su disposición a cooperar y ayudar a los esfuerzos de resolución de conflictos con Indonesia. Además, el embajador Nadim dijo que el papel importante de Indonesia en la resolución de conflictos en los países musulmanes puede verse en los esfuerzos de Indonesia para resolver el conflicto en Palestina. Por lo tanto, Pakistán espera cooperar con Indonesia, especialmente los dos países se han unido a la Organización de Cooperación Islámica, o OIC. El primer ministro pakistaní Nawaz Sharif invitó al presidente Joko Widodo a visitar su país y espera que la visita se pueda hacer en el año 2017. La visita estatal del presidente indonesio es la más esperada por el gobierno y el pueblo de Pakistán desde la visita del presidente pakistaní Mamnoon Hussein a Indonesia en el año 2016, el año pasado. El embajador pakistaní en Indonesia, Muhammad Naqil Nadim, dijo en una entrevista especial con La Voz de Indonesia recientemente en Yakarta. El embajador Nadim añadió que el gobierno pakistaní espera que otros altos funcionarios de Indonesia, tales como ministros, especialmente el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Defensa, también visiten al país junto con la visita del presidente. Además, el embajador Nadim esperaba que los miembros del Parlamento indonesio también pudieran participar en la visita. La Asociación de Estudiantes de Indonesia en Rusia, o PERMIRA, logró realizar acciones sociales simultáneas en 7 ciudades de Rusia: Irkutsk, Vladivostok, Kazán, Moscú, Arjangelsk, Rostov y San Petersburgo durante una semana a partir del 8 al 13 de marzo de 2017. Según el presidente de la Asociación de Estudiantes de Indonesia en Rusia, Jeff Timothy Kalengkongan, el viernes 17 de marzo de 2017, en San Petersburgo, la acción social tiene como objetivo promover la identidad de Indonesia como un país amigo. Jeff Timothy Kalengkongan añadió que esta acción social fue la primera y más grande que jamás haya sido organizada por estudiantes indonesios en Rusia. Esta acción se llevó a cabo mediante la entrega de elementos tales como ropa, artículos de tocador, fondos y otras ayudas a la agencia social en 7 ciudades de Rusia. El proyecto de la ley sobre elecciones generales se finalizará antes de fines de abril de 2017, declaró el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Fadlizon. reconoció que las facciones en la Cámara aún tenían diferencias de opinión sobre varios puntos del proyecto de la ley. Fadrijol, del partido Gerindra, mencionó que las distintas facciones de la Cámara tenían opiniones divergentes sobre el sistema electoral, el umbral parlamentario y el umbral presidencial. En cuanto al umbral parlamentario, Fadlison declaró que su partido no se cuestionaría cuánto, pero el umbral ideal era de alrededor del 3,5%. Se espera que el recién nombrado director presidente de PT Pertamina, Elia Masamanik, optimice el trabajo en equipo en la compañía estatal de petróleo y gas. Recientemente, la ministra de Empresas Estatales, Rini Sumarno, había elegido a Elia como presidenta de Pertamina para reemplazar a Dwi Sucipto, quien fue dado de alta el 3 de febrero. Anteriormente, Elia había ocupado el cargo de presidenta de la holding estatal PT Perkebunan Nusantara 3. El jefe comisario de Pertamina, Tanri Abeng, dijo que al mejorar la comunicación, Elia sería capaz de administrar Pertamina y afrontar varios desafíos, sin importar lo difíciles que sean. Incluso el primer ministro Luhut Binsar Panjaitan elogió a Elia como un experto en reestructuración. Por otra parte, el nuevo presidente director de PT Pertamina ha expresado su compromiso de fortalecer los recursos humanos en la empresa estatal de petróleo y gas para que sea más productivo. Señaló que muchas agendas aún no se han llevado a cabo como parte del programa de los gobiernos para realizar la soberanía energética. El diputado del distrito, Sufian, dijo que los granjeros indonesios en el distrito de Tapin, de la provincia Kalimantan Meridional, desarrollarán y crecen naranjas sin semillas en algunos subdistritos. La administración del distrito ha pedido a la Agencia de Investigación del Ministerio de Agricultura en el distrito de Batu de la provincia de Java Oriental para estudiar y mejorar la producción de la variedad de naranja. Agregó en Rantau, capital del distrito, que los principales objetivos del gobierno para el programa de este año se han desarrollado en los sectores de la agricultura y la horticultura, mediante la adopción de nuevas tecnologías e innovaciones. La Oficina de Agricultura de los distritos introducirá un sistema de clúster para permitir a los agricultores cultivar las naranjas. El gobierno crecerá las mejores variedades de la naranja del país en un terreno de 12 hectáreas. El Ministerio de Agricultura se ha comprometido a ayudar en la plantación de la variedad sin semillas en el distrito. El gobierno de los distritos había provisto previamente una tierra de 300 hectáreas para la plantación de la naranja en los subdistritos del norte y del sur de Chandi Laras. Las naranjas locales del distrito, nombradas como Siam Banjar o Miargasari, han sido conocidas como la fruta más dulce del país en un concurso nacional celebrado por el Ministerio de Agricultura en Yakarta. Por lo tanto, explicó que este año el gobierno se ha comprometido a cultivar 200 naranjas de Miargasari en 19 hectáreas de tierra. Y así son las noticias.
Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Oyentes, llegamos al programa de noticias semanales que presentan una variedad de información interesante de todo el país en una semana. La primera noticia llegó desde la ciudad de Banjarmasin. Banco de retención de basura de Banjarmasin, Kalimantan del Sur, se convirtió en uno de los 6 mejores bancos de basura en Indonesia en 2017. Del mismo modo, según la agencia de noticias Antara, Director de Banco de Residuos Sólidos Municipales de Banjarmasin, Fatur Rahman, después de encontrarse con el alcalde de Banjarmasin en el ayuntamiento el lunes, dijo que el Banco de Basura de Banjarmasin, nombrado uno de los mejores a nivel nacional en el Día Nacional de Atención de Residuos de 2017. El premio es otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. Banco de Basura Banjarmasin se unirá al Banco de Basura Malakasari de Jakarta, Banco de Basura Bina Mandiri de Surabaya, Banco de Basura de Makassar, El Banco de Basura de Malang y Banco de Basura de Yogyakarta para participar en la reunión nacional de coordinación que se celebrará en Palembang este mes de marzo. Fatur Rahman dijo que es un honor para Banjarmasin alineado o incorporarse con otras ciudades importantes en el éxito de la gestión de la higiene o la salud. Otras noticias vino de Regencia de Semarang, provincia de Java Central. La cumbre de la celebración del aniversario de 496 años del distrito de Semarang, caracterizado por el carnaval cultural que ofrece una variedad de arte de los 19 distritos, el miércoles por la tarde. Compass informó que el carnaval comienza con la fuerza portadora de la bandera nacional en la Plaza Bung Karno, Kalirejo. A continuación, a lo largo de la calle MT Haryono, procede a la calle Ahmad Yani. Miles de carnavaleros que representan 19 distritos tomaron una ruta a lo largo de 3 kilómetros hasta que termina en frente de la residencia oficial del alcalde de Semarang. Varios artes, tanto tradicionales como contemporáneos, se muestra en este carnaval cultural. Presidente ejecutivo del carnaval cultural, que es también el jefe de la educación y cultura del distrito de Semarang, Devi Pramuningsi, dijo que en el carnaval cultural asistieron alrededor de 70 grupos procedentes de organizaciones regionales y grupos de artes en la regencia de Semarang. Se espera que a través de esta actividad potencial del arte y cultura en la comunidad continuará excavado de manera que se convierte en parte de la preservación de arte cultural. La última noticia viene de Purwakarta, provincia de Java Occidental. Ministro de Coordinación de Asuntos Maritimos de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, se fue en paseo en carruaje marítimo en la réplica de la Diorama Museo Archipiélago en Purwakarta, Java del Oeste, el miércoles 15 de marzo. La agencia de noticias Antara informó que Luhut se fue en carruaje réplica que cuenta con una pantalla 3D que muestra todos los iconos archipiélago de Jakarta, Aceh, Papua. Luhut admitió que está impresionado con la pantalla digital en el museo construido a un costo de presupuesto de Purwakarta. Según Luhut, el modelo de museo tal como eso debe desarrollarse también en otras áreas. Anteriormente, el alcalde de Purwakarta construyó un museo digital Balai Panyawangan Tatar Sunda. Mientras tanto, el alcalde de Purwakarta, Deddy Mulyadi, dijo que este nuevo museo tiene que ser uno de los instrumentos de la enseñanza de la historia para toda la comunidad, especialmente a los estudiantes. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy. Gracias por su atención. Bueno, estimados escuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Que mantenga en sintonía con nosotros. Comenzamos con lo que ocurrió el 19 de marzo de 1945. Frederick Fromm es ejecutado, uno de los responsables del atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944. El 19 de marzo de 1945, el general Frederick Fromm era ejecutado por formar parte del principal atentado contra Hitler, conocido como Complot del 20 de julio. Para el año 1944, muchos oficiales alemanes de alto rango creían fervientemente que el líder nazi debía ser detenido y que la única manera para lograrlo era asesinándolo. Según el plan, luego de la muerte de Hitler, llevarían adelante un golpe de Estado y un nuevo gobierno salvaría a Alemania de la destrucción total por parte de los aliados. Entre los participantes de este complot se encontraban el coronel Klaus von Stauffenberg y los generales Friedrich Olbricht y Friedrich Fromm, entre otros. En la noche del 20 de julio de 1944, von Stauffenberg dejó un maletín con explosivos debajo de una mesa de la sala de conferencias donde Hitler se encontraba. La bomba explotó, pero no llegó a terminar con la vida de Führer. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 19 de marzo de 1944. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes ocupan Hungría. Consciente de las negociaciones secretas de Calais y temiendo que Hungría podría concluir una paz por separado, en marzo de 1944 Hitler lanzó la Operación Margarete y ordenó a las tropas alemanes ocupar Hungría. Horthy fue confinado en el castillo de Budapest, en la práctica bajo arresto domiciliario, aunque se mantuvo como regente. Domos Tojai, embajador húngaro en Berlín y ferviente partidario de los nazis, se convirtió en el nuevo primer ministro. Tras rechazar Horthy la vuelta de Béla Imrédi, candidato favorito de los alemanes. Tojai gobernó con la ayuda de un gobernador militar nazi, Edmund Fessenmayer. Horthy sopesó la posibilidad de dimitir, pero Hitler le amenazó con convertir Hungría en un protectorado alemán, ocupado con tropas croatas, eslovacas y rumanas, si no se mantenía y plegaba a las directrices de Berlín. La idea de estos enemigos ancestrales en suelo húngaro fue visto como mucho peor que la de la ocupación alemana, cediéndose. Irónicamente, Hungría todavía mantenía varias divisiones en la frontera con Rumanía, mientras que las tropas de ambas naciones luchaban y morían juntos en el frente ruso. Después de que las tropas alemanas ocuparan Hungría, sin encontrar ninguna resistencia, comenzaron las deportaciones en masa de los judíos a los campos de exterminio alemanes en la Polonia ocupada. Bueno, estimados escuchas, esta fue Hoy en la Historia de Hoy.
Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo, La Voz de Indonesia presenta el punto culminante de esta semana. Esta vez tenemos un tema sobre el asaque para reducir la pobreza y para empoderar la nación. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestra transmisión sitio www.voi.co.id. Estimados oyentes, los representantes del Estado participantes en la Conferencia Internacional de ASAKE o WZF que llevó a cabo recientemente en Yakarta del 14 al 16 de marzo ya han acordado la utilización del ASAKE se centrará para resolver problemas socioeconómicos, en particular la reducción de la pobreza y el empoderamiento del pueblo. Ellos también acordaron utilizar el ASAKE como la ayuda humanitaria para los países miembros que necesitan, los afectados por los desastres naturales. Eso fue expresado por el secretario general de WZF del periodo 2014 y 2017, Ahmad Juwaini, después de la clausura de la Conferencia Internacional del ASAKE en la tarde del miércoles en Yakarta. Ahmad Juwaini dijo, la comunidad mundial del ASAKE continuamente y activamente discutirá las cuestiones de limosna y los retos existentes. La Conferencia Internacional de ASAKE se espera de dar soluciones en el bienestar humano, fortalecer la contribución de los musulmanes del mundo y también restaurar la gloria de la nación. El agregó, el quinto foro produjo 11 resoluciones que luego se convertirán en el enfoque de trabajo de WZF. Las 11 regionales de las cuales se fortalecerán por todos los miembros. Los miembros de la Conferencia de la ASAKE Internacional acordaron la creación de una acción concreta con el fin de mejorar el bienestar global, reforzando el papel de ASAKE para aliviar pobreza en sus respectivos países. Los miembros reconocen que la pobreza no es solamente problemas financieros, sino también de pensamiento y comportamiento. La resolución también alude objetivos de desarrollo sostenible como un indicador del bienestar global que se sinergiza con la claridad en el papel de la mejora del bienestar de las personas. En la Conferencia Internacional del ASAKE, el representante de Indonesia de nuevo fue elegido como el secretario general de WZFR, en sustitución de Ahmad Juwaini para el periodo de 2017 a 2020. Bambang Sudibyo, que es el jefe de la Agencia Nacional del Asake o BASNAS, dijo la nueva gestión trabajaría duro ampliar la membresía y aumentar la solidaridad de la organización y trabajará claramente. A través de WZF, Indonesia aprende de los países que implementaron con éxito el sistema de Asake de las medidas avanzadas en la gestión y organización. Indonesia sí misma ya ha aplicado índices nacionales de la SAC. Se espera en el futuro la gestión de la SAC será mejor en consideración del potencial de ASAC en Indonesia es muy grande. Mientras tanto, el miembro de BASNAS, Nani Mintarti, dijo, en el país BASNAS fortalecerá la contribución de la SAC en el campo humanitario. Además, BASNAS fomentará la utilización que puede realizar el Programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS. La Conferencia Internacional de Asake de 2017 en Jakarta trae el tema Fortalecer el papel del Asake como un instrumento global para aliviar la pobreza del pueblo. En la conferencia asistieron 18 países autores del Asake, tales como Arabia Saudita, Malasia, India, Japón, Australia e Indonesia como el anfitrión. Estimados oyentes, así fue nuestro punto culminante de esta semana con el tema Asake para reducir la pobreza y empoderar la nación. Hasta la próxima semana.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Hola oyentes, bienvenido a la belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye el turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, os presentaremos a la Isla Bidadari en la provincia oriental de Nusa Tenggara. Manténgase al tanto, manténgase en sintonía con nosotros. Oyentes, Nusa Tenggara Oriental es una de las zonas que tiene muchos objetos turísticos naturales. Uno de ellos es la Isla de Bidadari, que se encuentra en Manggarai del Oeste. Esta isla es administrada privadamente por Ernest Lewandowski. Dijo que compró la isla de la población local con el precio de 459 millones de rupiah. Prohíbe a la gente local, especialmente a los pescadores, acercarse a la isla porque a menudo destruyen los arrecifes de coral que sigue siendo hermoso allá. Oyentes, la Isla de Bidadari está situado en Labuan Bajo, Manggarai del Oeste, Nusa Tenggara Oriental. Esta isla es un grupo de islas que se encuentra en la Isla de Komodo. Por lo general, la isla incluye en un paquete turístico en la isla de Komodo. La isla rodeada de colinas, árboles y hermosas arenas blancas con playa tranquila, por lo que la isla de Bidadari también es apodada Pasir Putih o la isla de Arena Blanca. Oyentes, la belleza de la playa en la isla Bidadari a menudo se convierte en un lugar de buceo por turistas locales o extranjeros. La belleza del parque marítimo de la isla hace que muchos turistas están interesados en snorkel. Diversidad de arrecifes de coral, peces en el mar de la isla atrae la atención de los turistas. Oyentes, si usted está en Bali, esta isla puede ser llegado en avión al aeropuerto de Komodo y toma alrededor de una hora y media para llegar. Entonces, usted debe cruzar la isla usando el barco de motor cerca de 10 minutos. Si quiere estar en esta isla, hay un complejo que puede ser disfrutado por los turistas. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia. Hoy con la isla de Bidadari en el este de Nusa Tenggara. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata sobre el fabricante francés del chocolate. Usa materias primas desde Bali. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indonesia es el tercer país productor de cacao del mundo, después de Costa de Marfil y Ghana. Costa de Marfil y Ghana suministran alrededor del 44% del cacao mundial, mientras que Indonesia suministra el 13%. Plantaciones de cacao o chocolate repartidas en varias regiones de Indonesia. Sin embargo, el tipo de chocolate que está conocido por la gente es de origen Jembrana Bali, Pidijaya Aceh y Banyuwangi Hawa Oriental. La singularidad de los granos de cacao Bali puede atraer la atención de los expertos de chocolate francés. Jeremy Kios, el gerente de desarrollo de negocios de chocolatería Valrhona Singapura Indonesia, dijo hace algún tiempo en Jakarta, la calidad del grano cacao desde Jembrana Bali es alta. El chocolate de Bali tiene sabor más afrutado, con un matiz de sabor dulce suave, como la miel. Muchos se transforman en el postre de chocolate y una barra de chocolate. Estimados oyentes, Gilles, el fabricante de chocolate de primera calidad de Francia, está interesado en el procesamiento de granos de cacao de Indonesia. El cacao de Jembrana Bali se ha convertido en una de las materias primas en la fabricación de chocolate de primera calidad en Valrhona francesa. dijo que cada región produce un sabor de cacao diferente. Eso está influenciado por el estado del suelo y de las plantas que existen alrededor del árbol de cacao. Estimados oyentes, Gios explicó el árbol de cacao que crece cerca de plantas de hierbas producirá una sensación poco diferente. Además, la estación también puede afectar a la calidad de los granos de cacao. Por lo tanto, según Gios, plantas de cacao que han sido probadas por el gusto de calidad decente deben ser mantenidas a través de la elección de su lugar y la estación conveniente en ese lugar. Si esto se mantiene, entonces el futuro de cacao de Indonesia será global. Estimados oyentes, el fabricante Gios han revisado los granos de cacao en varias regiones de Indonesia, tales como en Java y Sulawesi. Pero la mayor parte de granos de cacao plantada por los agricultores es para la producción masiva y destinada a la clase media-baja. La producción en masa se piensa necesita reducirse para mantener la calidad del chocolate sigue siendo buena. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea con el fabricante francés del chocolate usa materias primas desde Bali. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de hoy les presenta las obras musicales del cantante Fidi Aldiano. Vamos a escuchar una canción titulada Datang dan Kembali o Viene y Vuelve.
Sedang sendiri menunggu hadirnya pendampingku cinta yang hilang cinta yang kembali ketuk pintu hati yang sepi aku buka separuh hati cinta yang hilang datang dan kembali ketuk pintu hati yang sepi aku buka separuh ada perasaan dari cinta masa lalu kini kita saling sendiri kini kita bertemu lagi cinta yang hilang cinta yang kembali ketuk pintu hati yang sepi kan ku buka yang hilang datang dan kembali ketuk pintu hati yang sepi kan ku buka separuh hati kau datang dan kembali kepadaku.
Una canción titulada Datang dan Kembali o Viene y Vuelve, acabamos de escuchar una canción cantada por Fidi Aldiano, el cantante cuyo nombre real Aldiano Okfasia, desde el comienzo de la carrera ha publicado 4 discos. La canción Datang dan Kembali, Vuelve y Viene, está en el tercer álbum titulado Yang Kedua o El Segundo. El álbum contiene 11 canciones, fue lanzado en el año 2011. En este álbum hay 4 canciones de hits, una de las cuales es la canción Datang dan Kembali. La canción habla de un amor que florece de nuevo. Alguien en el pasado que lo había dejado, ahora regresando.
Garis genit, liriklah diriku sejenak. Arahkan matamu padaku sesaat, buatlah aku bergelora. Garis genit, lenggokkan pinggulmu sejenak. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, buat diriku terpana. Garisku yang genit, garisku yang cantik, kau buatku berbisik, oh oh oh. Garisku yang genit, garisku yang cantik, wajahmu, senyummu, buatku cinta padamu. Gadis genit, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, buatlah diriku terpana. Biarlah bayangmu selalu kan kukir namamu dalam-dalamnya sebanyak-banyaknya. Garisku yang
cantante nacido en Jakarta el 29 de marzo de 1990 aporta más total en el proceso de hacer el álbum Yang Kedua o El Segundo, que van desde la búsqueda de material de canciones, escribir canciones hasta que el diseño de la cubierta. La canción titulada Gadis Genit está inspirada de niñas que son simpáticas y chistosas que a menudo las veía. Las niñas se llaman Vidis, el nombre para los fanáticos de Vidi Aldiano. Esta inspiración se vierte por el Rudy junto con el compositor Ben Pratomo, ser una letra de la canción. La canción fue lanzada en junio de 2011, se necesitaban 3 días en el proceso de fabricación. Bueno, estimados escuchas, en esta oportunidad también, yo quisiera leer unas cartas mandadas por nuestros radioescuchas. La primera carta nos escribió Mauricio Remier. Mauricio Remier nos escribió: estimados amigos de La Voz de Indonesia, ¿me podrían informar la frecuencia de sus transmisiones de onda corta en español? Muchas gracias y sigo escuchando los programas La Voz de Indonesia en internet. Continúen así, saludos desde Argentina. Muchas gracias, Mauricio, sobre la frecuencia de nuestra transmisión de onda corta es 95.25 kHz. Y también por el horario puede ver en nuestro sitio de web es.voi.co.id. También la segunda carta viene de Rusia, de nuestro radio escucha Juraflev. Juraflev nos escribió en inglés: I was happy to take your radio in Russia in the Urals. Send you a report about the reception. I would be grateful to receive your confirmation KSL card. Thanks in advance. Muchísimas gracias por su carta. Y la siguiente canción se dedica para ustedes que nos mandan carta de informe de recepción.
Selalu cerita siapa mantanmu yang pernah berikan yang tak ku berikan. Aku bukanlah dirinya, dia bukanlah diriku. Jangan pernah membandingkan aku dan dia, dan aku akan buktikan ku lebih baik darinya. Cobalah untuk lupakan mantanmu. Selalu cerita lebih nyaman tanpamu.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Apa saja yang membuatmu bahagia aku lakukan untukmu demi mengharapkan cintamu. Kini ku bagai menanti datangnya pelangi di malam hari yang sepi. Ku sadari kulakukan membuat hatimu terpenjara dan tak kuasa ku membukanya. Walau seluruh dayaku ingin bersamamu, kunci hatimu patah tak terganti. Kuasa ku membukanya. Walau seluruh dayaku ingin bersamamu, kunci hatimu patah tak terganti. Cinta tak harus memiliki, tak harus menyakiti.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Yang ku mau, yang ku suka, dan ku benci. if you want it, I can give, 'cause you're the one and the best I ever had, just for you.
For you, I give you all my heart. I give you all the sweetest thing, 'cause you're the one and the best I ever had. Just for you,
just for you.
I give you all my love.
I give you all
that I can give,
'cause you're the one
and the best I ever.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.